Buenas tardes. Dios los bendiga. Qué alegría. Qué emoción la que se siente, ¿no es así, hermano?
Estas son nuestras verdaderas fiestas, gloria al Señor. Hoy estamos de fiesta con el Señor. Y estos son los momentos de mayor felicidad. Cuando tenemos estas sorpresas. Nuestra hermana María Luisa estuvo hace poco visitando y dando un estudio bíblico en Fontibón y para esta oportunidad dijo, voy para la granja. La hermana los ama mucho, gloria a Dios. Hermana María Luisa, estos son todos los frutos de su trabajo. La hermana trabaja muy duro. La hermana se esfuerza mucho. La hermana es una persona supremamente disciplinada. La hermana se concentra porque ella ama con todas sus fuerzas al Señor. Y ella lo da todo para Dios. Su día todo es en función del Señor y de los hijos de Dios. Por eso vemos lo que vemos. Aquí están los frutos de su trabajo. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso realmente el ejemplo que nos da nuestra hermana María Luisa. Vamos a dedicarle a nuestro Dios este momento tan maravilloso, este estudio bíblico, esta reunión. Vamos a dedicarle este momento con todo nuestro corazón aquí con nuestro hermano Andrés. Adelante, hermano.
Entonces vamos a orar y digámosle, Señor de la gloria, Padre bueno, Padre grande, grande y maravilloso eres tú, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no darte la gloria y la honra a ti? Si mire, Señor, por causa de tu nombre, Señor, por causa de todo lo que vivimos aquí en medio de tu casa, mire hoy esas filas, Señor, todos estos creyentes, Señor, ávidos de querer entrar, de querer compartir esta gran fiesta espiritual. Es que, Señor, tú eres el que nos atraes. Es que, Señor, tú eres el que has ido conquistando corazón tras corazón, mente tras mente, y ha sido que cada uno de nosotros verdaderamente queramos amarte, seguirte, valorarte. Por eso hoy, Señor, queremos entregarte este momento.
Te pedimos, Señor, nos des mucha sabiduría, nos des mucha inteligencia, nos des mucha capacidad espiritual para que todo el conocimiento que vamos a recibir, Señor, quede en nuestros corazones, para que se cumpla ese verso de la Biblia que dice, y la tierra será llena del conocimiento de Dios, que nuestros corazones se llenen de ese conocimiento, de todo lo que nuestra hermana María Luisa nos enseña, de todo lo que tú, Señor, le revelas, le pones en sus labios, en su boca, en su corazón, que es como una fuente que brota y brota y brota, como un manantial que se renueva. Y todo el esfuerzo que hace nuestra hermana, Señor, tanto amor para el pueblo de Dios, de parte de ella, toda su entrega a ti, su entrega al pueblo de Dios. Señor, nosotros podamos retribuir delante tuyo y vivir bien para ti, comportarnos bien, para que tú, Señor, y nuestra hermana se sientan orgullosos de su trabajo, que todo se nos quede en el corazón, que lo practiquemos, que así sea. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bendito nuestro Dios.
Amén. Gloria a Dios. Estamos felices. Eso. Vamos a hacer una lectura en el libro de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22.
Muy a propósito, hermano Andrés, de lo que hablamos ahora, del amor característico a Dios de nuestra hermana María Luisa, porque si nos dijeran, denos una cualidad de la hermana María Luisa, uno diría el profundo amor que nuestra hermana le tiene a Dios y a los hermanos, a la iglesia, a la humanidad en general. Es lo que vamos a leer aquí en estos versículos. Por eso también todo el respaldo y toda la bendición, digamos, esta... Como decía el hermano Andrés ahora, ver esas filas y ver tanta hambre y sed de Dios, eso no es tan sencillo, eso, para eso hay que ganárselo delante de Dios. Tiene que ser como en realidad es, que lo que tenemos aquí es demasiado grande y demasiado hermoso. Y que aquí realmente disfrutamos de unos manjares muy deliciosos, gloria al Señor.
Y eso se llama ser bienaventurados. Amén, hermanos. Bendecidos y benditos de Dios. Entonces vamos a leer en el capítulo 22, verso 36. ¿Ya están en la lectura, hermanos? Dice así, para la gloria y la honra de Dios. Le preguntaban a Jesús, mire lo que le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús, ¿qué dijo? Pueden leer ustedes.
Este es el primero y grande mandamiento.
El más fácil. Ese hay que cumplirlo también. Amén, mis hermanos. Y dice, de estos dos mandamientos depende qué. Amén, gloria al Señor. Ahí se resume.
Sí, ahí está todo y es lo que siempre nuestra hermana nos enseña, pero dando ejemplo, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos.
Conociendo el Evangelio y la doctrina, y no solamente siendo oidores, sino como hacedor de esa palabra de Dios. Y para eso, qué hermoso es recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Dios los bendiga a todos.
Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, tanto de aquí de la Iglesia de la Granja como todas las visitas que vienen de otros templos. Bienvenidos a este lugar. Bienvenidos porque cada uno de ustedes va a recibir la bendición del cielo. Les cuento que pueden sentarse, hermanos. Yo me siento muy feliz. Yo escucho a los hermanos que destacan el tiempo en la iglesia aquí, el tiempo de el inicio de esta iglesia. Y pues hace más de 50 años. Y en más de 50 años he visto la mano de Dios cumpliendo sus promesas, bendiciendo, haciendo milagros, haciendo prodigios, consolando, transformando vidas y dando la felicidad y la paz. Eso lo he visto. Día tras día. Día tras día. Ahora cuando yo llegaba, vi como dos cuadras la fila de los hermanos que estaban allí esperando poder entrar. Y yo pensaba, ellos vienen porque necesitan de Dios. Porque tienen... abrigan una esperanza de recibir el beneficio, la bendición de Dios, porque tienen hambre y sed de Dios, porque vienen a darle gracias a Dios porque Él se ha manifestado y ha hecho tantas cosas que es un motivo para agradecerle, para darle las gracias y el deseo ardiente en el corazón también de aprender la doctrina. Para agradar a Dios, aprender el camino. Eso es lo hermoso, eso es lo bello. Así que ese es el motivo y por eso yo veo la gente que quiere venir. Les agradezco porque hay algunos que quieren verme en persona. Pero yo sé que ustedes tienen sed de Dios. De recibir milagros y señales. Recibir el poder de Dios en sus vidas. Gracias a nuestro Dios. Gracias al Señor. Cuando el hermano Luis Eduardo Moreno murió, La iglesia llevaba 25 años funcionando. Y el Espíritu Santo me dijo: toma las riendas de la iglesia. No entendía. Tuve que buscar en un diccionario bien el significado profundo de tomar riendas. Y entendí. Y comencé a saber cuál era mi trabajo y mi responsabilidad de ahí en adelante. Pero Dios me ha ayudado y me ha capacitado y me ha cumplido todo lo que me prometió, que Él me enseñaría la doctrina, que Él me iba a respaldar, me iba a capacitar y me iba a ayudar. Y aquí estoy al frente de mi Señor y al frente de ustedes, llena de felicidad, llena de alegría. Y me da tanta felicidad porque ya llevo 25 años con esta responsabilidad que Dios me puso. Y el Señor cumplió y ha estado cumpliendo sus promesas maravillosas. Crecimiento de la obra. Y lo que sí tenemos es que orar y pedirle a Dios que levante obreros, predicadores, hombres que amen a Dios con todo el corazón, hombres y mujeres que se entreguen a Él y que le sirvan realmente, que presidan congregaciones y lo hagan con sinceridad y con honestidad. Esas deben ser las palabras o las oraciones que nosotros debemos tener continuamente ante nuestro Dios, porque hay mucha gente que necesita la palabra de Dios, mucha gente que tiene hambre y sed de Dios y no hay quien les predique, no hay quien. Entonces necesitamos ser obreros en la viña del Señor. Bien, así que hermanos, muchas gracias por el cariño que ustedes me expresan, pero aquí estamos para honrar a nuestro Dios. Aquí estamos para aprender y para llevar en nuestro corazón la palabra de Él, la doctrina, y hacer su voluntad, agradarle siempre y esperar que Dios nos dé y dé los dones espirituales en perfección. Que en cada congregación el Señor levante profetas, maestros, evangelistas. Que se cumpla esa promesa de Efesios 4:11, donde dice que el Señor puso en su iglesia a estos personajes para la perfección de cada creyente. Y eso tenemos que pedirle al Señor también continuamente. Y usted esfuércese por ser uno de ellos. Bueno, yo me acuerdo que el Señor me decía, cuando el templo era solamente en las ferias y en el Santander, me dice el Espíritu Santo, aquí en Bogotá habrá muchas iglesias, en cada barrio habrá una iglesia. Nadie me creyó cuando conté la profecía de lo que Dios me había dicho. Nadie me creyó. Y yo, pues todo lo guardaba en mi corazón. Y así vamos, que en cada barrio ya, con el tiempo, habrá una iglesia. Gloria a Dios. Para que todos conozcan a Dios. Para que la gente alabe a Dios, busque a Dios, amen a Dios, se entreguen a Él, porque vivir con Dios es lo mejor que le puede suceder al ser humano. Que mi Señor me los bendiga a todos, a todas. Que mi Dios haga muchos milagros en sus corazones y en sus familias. Pueden sentarse. Y ahora sí le vamos a dar inicio a las preguntas en esta noche.
Hermanos y hermanas, buenas tardes. Hermano María Luisa, quiero expresarle con todo respeto mi admiración y amor en el Señor. Hoy se cumple una promesa que el Señor me hizo, que estaría haciéndole una pregunta a su hija amada en una fiesta espiritual. Esta pregunta está basada en dos citas de Génesis. La una está en Génesis 15, versos 3 y 4.
Sí, hermana, puede leer.
Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y en Génesis 16, del 1 al 3, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos en ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Mi pregunta es: si Sara obró imprudentemente y por ello se generó la enemistad entre los dos hijos de Abraham, que hasta el día continúa con esas dos naciones, ¿y cómo diferenciar ser diligentes con actuar impulsivamente frente a las promesas del Señor?
Gracias, bueno, hermano. En ese tiempo no podemos ir a juzgar a Abraham y a Sara porque ellos no tenían experiencias con Dios. Recordemos que Abraham vino de una familia y su familia, su padre, ellos eran idólatras. Entonces ellos nunca habían vivido experiencias con el Señor. Para Abraham era algo nuevo cuando Dios se le manifestó, Dios comenzó a hablarle. Entonces para ellos pues era un poco difícil de un momento a otro ir ya a creer y a tener la seguridad y a tener la convicción y la madurez espiritual. Difícil. Difícil porque ellos no habían visto la mano de Dios ni los milagros. Entonces Sara, además, no dice que Abraham le contó a Sara lo que Dios le dijo. Seguramente Abraham guardaba en su corazón todas las promesas y él no le dijo nada a la esposa. Y Sara, al ver que no tenía hijos, pues eso fue lo más normal que ella vio, de decir que él estuviera con la sierva para que tuviera hijos, pero no porque hubiesen desconfiado de Dios ni por incredulidad, ni por necedad, ni por imprudencia, sino porque ellos pues no tenían esa, digamos, esa experiencia como la que nosotros vivimos hoy, porque nosotros hoy sí tenemos experiencias con Dios. Sabemos de Dios y sabemos que Dios habla y que Dios habla en sueños, en visiones, que Él promete, ahí está la profecía. Entonces nosotros sí hoy, si somos necios o imprudentes de que el Dios nos habla, nos hace una promesa y queremos hacer lo contrario o irnos por el lado contrario, pues ahí sí estaríamos actuando imprudentemente. Pero en ese tiempo no, porque la gente no tenía experiencias y ellos hacían las cosas. Sin embargo, Dios siempre cumplió su palabra con ellos, porque a pesar que Abraham tuvo hijos y tuvo a Ismael de la sierva, sin embargo Dios cumplió su palabra de darle a Isaac. Entonces ellos no pecaron en ese aspecto. Todo fue normal porque ellos hasta ahora estaban aprendiendo a conocer a Dios. Seguimos adelante.
Hermana María Luisa, muy buenas noches. Que Dios la bendiga. Hermana, queremos darle las gracias. Las gracias por ser tan perseverante, ser esa líder, ser nuestra madre espiritual, ser la persona a cual amamos en toda parte del mundo, al que busca a Dios. Y estamos orgullosos, felices de tenerla acá. Llena ha venido usted de regalos para nosotros y a todos los que nos ven. Gracias, hermano.
Gracias.
Hermana, tenemos una pregunta con mi esposa, que es tan juiciosa leyendo la Biblia. Dios desde el inicio ha ordenado todo: la vida, la naturaleza, los animales, ha dado ordenanzas, la voluntad de Dios a la cual nosotros recibimos y acatamos. Pero también, hermana, dentro de ello, en el plan de Dios, hace excepciones a algunas personas o a situaciones. Por ejemplo, cuando algo está en la línea, digamos, de la primogenitura, digamos, ya no es el primero el que recibe la bendición, sino como el caso de Jacob. Y en ello, hermana, quisiéramos comprender un poco más, entender al Señor con ese plan que tiene con cada uno de nosotros, que a veces hace excepciones para cumplir el plan que Dios tiene y la voluntad que tiene Dios con nosotros. Gracias, hermana.
Pero digamos, hermano, ¿cuál es, digamos, la diferencia o qué fue lo que vieron de lo que han leído en la parte de que veo que están leyendo los primeros libros, las historias de los personajes? Las promesas que Dios les hacía, dice que recaían en la generación más adelante. Pero si nosotros vamos a mirar hoy, a veces sucede también que hay promesas del Señor que se cumplen muchos años después, aunque hay cosas que son rápidas. Por ejemplo, cuando el Señor dice, no, te voy a sanar tu enfermedad o te voy a abrir puertas de trabajo, no te preocupes que yo te voy a ayudar, pues el Señor cumple rápido esto. Pero hay algunas promesas a largo plazo, como cuando el Señor decía, aquí en Bogotá, en cada barrio habrá una iglesia. Entonces, eso ya es a largo plazo, donde uno ve que la gente que vivió en aquel tiempo, esa promesa del Señor, muchos ya murieron y otros, entonces otros estamos aquí disfrutando de esas promesas del Señor. Pero de todas maneras, pues la palabra del Señor se cumple, eso es lo importante. Lo que hay que destacar es que Dios habla y Él lo cumple. Y eso sí, Él no va a decir, no, es que fulano y sutano van a ver la promesa o no la van a ver. Como cuando le dijo a Abraham, serás padre de muchas naciones, y Él realmente se está cumpliendo esa profecía en ser padre de muchas naciones y Él no vio eso. Pero la palabra del Señor se cumplió, eso es lo importante. Que la palabra de Dios se cumple, Él cumple lo que dice. Gracias a nuestro Dios por ello. Seguimos.
Ana María Luisa, muy buenas noches. Que el Señor le bendiga grandemente. Estamos inmensamente felices de tenerla en medio nuestro. Hoy se cumplen muchas profecías, se cumplen sueños, se cumplen experiencias espirituales que nuestros hermanos han tenido en la iglesia, viéndola en medio nuestro, hermana, y hoy tenemos una cena espiritual hermosa con nuestra hermana, con nuestra reina, aquí en medio nuestro. Y de verdad, mil gracias por estar con nosotros, con su iglesia, hermana, con la granja. Hermana, quiero hacerle una pregunta de la Biblia. En el libro de San Juan, en el capítulo 20, versos 21 y 22.
Sí, hermana.
Gracias, hermana. Voy a leer. Aquí el Señor Jesucristo, cuando resucitó, se apareció a sus discípulos y les dijo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ahora quiero ir al libro de Hechos, en la siguiente página, capítulo 2, verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermana, yo quiero preguntarle, yo veo que el Señor Jesucristo habló en ese momento, dice que sopló, pero ese soplo de que habla el libro de San Juan se cumple en el libro de Hechos cuando se llega a ese gran momento, la venida del Espíritu
Gracias,
Santo.
Gracias, hermana. Ya sé lo que va a preguntar. Qué pregunta tan interesante. Aquí el Señor les dice, antes de subir al cielo, les dice, después de que Él resucita, dice, habiendo dicho esto, dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron. Solo que no estaba la manifestación o la evidencia de hablar en lenguas. Pero recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no se dieron cuenta. Sintieron alegría, felicidad en su corazón. Sintieron el cambio de vida, la transformación, el amor a Dios, el amor a seguir adelante, a luchar y a entregarse y a ser sacrificados por la causa del Señor. Eso fue lo que aconteció. Ellos ya con el Espíritu Santo ya tenían un arma fuerte en su ser que los capacitaba para recibir toda clase de afrentas, de todo lo que sus enemigos, los enemigos venían contra ellos, contra los apóstoles. Entonces ellos ya tenían ahí el Espíritu Santo, lo recibieron. Ahora aquí en Hechos, en lo que usted lee, dice aquí en Hechos 1, verso 5, dice que el Señor, dice Juan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y más antes, en el verso 3, cuando habla y dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo el Señor con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces ellos, el Señor les dijo que ellos tenían que esperarse para recibir el poder de lo alto, para que recibieran el poder. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, pero les faltaba ser revestidos del poder de lo alto. Y ese revestimiento del poder de lo alto fue lo que sucedió aquí en el capítulo 2, cuando el día de Pentecostés, que dice que llegó el Espíritu Santo y que todos comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar, porque ya se llenaron del poder de lo alto. Necesitaban ese poder de lo alto para poder actuar con los dones espirituales. Entonces la persona recibió el Espíritu Santo, pero tiene que buscar más, ser revestido de poder para poder ejercer los dones, como es la profecía. Es eso. Entonces, ahí no hay nada que contradiga, ni ninguna equivocación, sino ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no habían recibido el poder de lo alto todavía hasta el día de Pentecostés. ¿Cómo lo recibieron? Empezaron a hablar lengua y a profetizar. Y comenzaron a ver milagros, porque ese día hubo milagros también. Sí, hermano. Entonces, para que ustedes sepan, no se desanimen, que el Espíritu de Dios está con ustedes. Pero si alguno no ha hablado en lenguas, pídele al Señor poder hablar, porque eso es revestirse del poder de lo alto para trabajarle a Dios. Seguimos. Seguimos, sí, hermano.
Hermana María Luisa, muy buenas noches. Dios la bendiga. Bienvenida a la Iglesia La Granja en Bogotá, Colombia. Nos complace tenerla aquí, al igual que a toda su comitiva, a todos los que la acompañan en esta noche, a todos los hermanos y hermanas. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 45. En este capítulo encontramos el enfrentamiento que tuvo el rey David cuando no era todavía rey, pero enfrentó al filisteo Goliat, y dice el versículo 45. Entonces David.
¿Primera de Samuel qué?
Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y paso al versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aquí podemos ver, hermana, que en esa época fue un enfrentamiento físico, un enfrentamiento hombre a hombre. Hoy en nuestra vida espiritual, hermana, nosotros tenemos que librar enfrentamientos también en estos caminos del Señor. ¿A cuántos Goliat tenemos que enfrentarnos en esta época? ¿Cómo igualmente vencerlos y cómo salir victoriosos de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como igualmente salió David, y poder decir, lo hago en el nombre del Señor?
Bueno, por eso vestirnos con la armadura de Dios, como dice allá en Timoteo, cuando le dice Pablo a Timoteo que hay que vestirse con la armadura de Dios, está mostrando que el yelmo, muestra del cinto, muestra las sandalias, muestra el escudo, la espada, y dice que tenemos que estar vestidos con esa armadura constantemente, porque estamos luchando contra el diablo y sus demonios, que ellos usan a la gente, usan las circunstancias, las situaciones, usan cualquier medio para entrar y venir a arremeter contra nosotros. Usan hasta las enfermedades, los accidentes, las calumnias, las injurias, las persecuciones, robos, atracos, secuestros. Usan enemistades, los pleitos. Todo eso usa el diablo con sus demonios, usa para venir en contra de nosotros, para hacernos sufrir. Y si nosotros no tenemos la armadura puesta para luchar y ser firmes, constantes, confiando en Dios, orando a Dios, pidiéndole a Dios, viviendo la vida recta ante el Señor, haciendo la voluntad de Dios, entonces vamos a quedar vencidos en esa guerra, en esa batalla. Entonces, todas las múltiples miles de circunstancias, de situaciones que el diablo usa para venir contra nosotros, y nosotros tenemos que estar alerta, atentos, para poder comprender que es ataques, que son el diablo que nos está persiguiendo, que todo es obra del enemigo, que no son los seres humanos con los cuales estamos luchando, sino que es el enemigo el que usa a esas personas seguro para venir contra nosotros. Entonces nuestra oración y la manera de vivir de nosotros delante de Dios es lo que nos va a ayudar a triunfar y a vencer en la batalla y a acabar con todos esos Goliats que es el enemigo. Bueno, seguimos. Sí.
Buenas tardes, hermana María Luisa, que el Señor la bendiga. Doy gracias al Señor primeramente por el cumplimiento de sus promesas. Mi pregunta está, hermana, en Hebreos 11:1.
Sí, hermana, puede leer.
Gracias, hermana. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermana María Luisa, mi pregunta es referente a la profecía. En ocasiones, hermanos escuchan la profecía y dudan, no creen lo que el Señor les dice. Hermana María Luisa, le pido por favor que en su gran sabiduría que Dios le ha dado, nos explique acerca de cómo hacer para que nuestra fe y convicción crezca para agradar a Dios. El Señor la continúe bendiciendo, hermana.
Bueno, pues hay que tener un poquito de consideración a las personas que, como dice la hermana, que de pronto escuchan alguna profecía y dudan. Seguramente han vivido experiencias de profecías incorrectas, ¿no? Que es diferente. Profecías incorrectas se puede dar en la congregación por causa que las personas no viven bien la vida recta con el Señor y por eso Dios les quita el respaldo y no, esta persona no profetiza bien. Y también hay otras personas, o por lo menos el enemigo, el diablo, usa esa circunstancia también para engañar. Y como el diablo, los espíritus malos a veces poseen a las personas, hombres o mujeres, y estas personas entonces no están en su, no están cuerdos, no razonan, no tienen cordura, pero ellos vienen a la iglesia y tratan de buscar a Dios, de cambiar, pero llega el enemigo de pronto y los usa también para imitar la obra del Espíritu Santo. Ve a los otros que están hablando en lenguas o que están profetizando, entonces la persona, como no está bien cuerda, se deja llevar de las emociones y comienza a darle rienda suelta a su carne, y entonces los espíritus engañosos lo pueden hacer hablar en lenguas en algunas ocasiones y también de pronto decir alguna profecía incorrecta. Y también las emociones de las personas que se emocionan tanto y conocen de pronto la vida de alguien, ven las cosas, entonces comienzan a profetizar del corazón, de la emoción, y eso hace que hayan cosas incorrectas en algunos casos en la congregación, y los hermanos y las hermanas que reciben una profecía incorrecta comienzan después a dudar. Cuando alguien les profetiza, dudan porque dicen, no sé si será Dios el que me habló o será las emociones de la persona, no sé, entonces me toca es esperar a ver si se cumple lo que me dijo, si se cumple fue porque era Dios, y si no se cumple entonces era algo incorrecto. En eso no podemos ir a acusar ni a juzgar que la persona está pecando o que está dudando, porque la hermana nos lee en Hebreos 11:1, creo, y donde dice que es pues la fe. Cuando habla de la fe en Hebreos es algo diferente. Está hablando es de creer en Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios y que ese es el camino, el que estamos llevando es el camino verdadero. Esa es la fe que habla ahí Hebreos 11, el 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza, la convicción, creer, creemos en nuestro Dios, creemos en el Señor Jesucristo, que Él es Dios, que Él es Hijo de Dios. Pero también tenemos un enemigo, el diablo, y el diablo también quiere entrar a la congregación a perturbar nuestra vida espiritual. Y el diablo ve que Dios se manifiesta con los dones espirituales. Entonces el diablo, de envidioso, queriendo destruir vidas espirituales, trata de incluirse usando a personas inexpertas, que no saben doctrina, que no razonan, que no tienen cordura, usándolos para engañar a los creyentes. Pero ahí no está la fe, ahí ya está es la sabiduría y el discernimiento que los hermanos deben tener para descubrir si lo que está viviendo, lo que están, le están diciendo es de Dios o no. Entonces la persona tiene que analizar las palabras que le están profetizando. Analice y pídele a Dios sabiduría para entender, para comprender. Pero nosotros seguimos confiando en Dios, creyendo en Él, porque esa es la fe, la convicción, lo que Dios nos enseñó. Crean que Jesucristo es el único camino que lleva vida eterna. Pero lo que pase aquí dentro de la congregación, sean cuidadosos. Por eso es que hay que leer la Biblia y hay que leer, por ejemplo, las epístolas de los apóstoles, las cartas, porque ahí ellos también vivieron experiencias de espíritus engañosos, vivieron experiencias de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores. Entonces ellos ahí dicen, cuídense, cuídense, porque el diablo siempre ha tratado de meterse en la congregación a engañar. Pues hoy también es lo mismo, entonces hay que cuidarse en eso, pero eso no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver. Una persona tiene todo su derecho de desconfiar cuando ha tenido antecedentes, cuando ha vivido de pronto experiencias de que se sintió engañado o engañada. Eso, por eso se les enseña que hablen con el pastor. Pregúntele al pastor para que el pastor les ayude a resolver ese asunto, esa inquietud. Bien, seguimos adelante.
Hermana María Elisa, buenas noches. Dios la bendiga. La Iglesia de la Granja rebosa de alegría al contar con su presencia. Ciertamente hoy Dios ha visitado a su pueblo. Hermana, tengo una pregunta en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15. En los primeros versos de este libro de Deuteronomio, capítulo 28, están las bendiciones por causa de la obediencia. Pero en el versículo 15 están las consecuencias de la desobediencia y dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí enumera las maldiciones. Hoy en día en la iglesia comprendemos, sabemos, hermana, que por causa de la desobediencia pues viene el castigo del Señor, dificultades, tribulaciones. Y mi pregunta está, ¿estas maldiciones que están aquí en Deuteronomio podrán llegar a la iglesia por causa de la desobediencia o por causa de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Podemos estar exentos de ellas, de la magnitud de estas maldiciones?
Estas maldiciones y bendiciones, que sí sería muy importante que ustedes leyeran acá en Deuteronomio 28, también está en Levítico. Esas maldiciones y esas bendiciones comenzaron desde ese tiempo hasta el día de hoy y hasta el día que el Señor venga en las nubes. Siguen vigentes. Bendiciones para los que creen y obedecen al Señor y agradan a Dios. Maldiciones o castigos para los incrédulos o los que no obedecen, o los tibios o los que no se convierten al Señor. Entonces les recae todas esas maldiciones. Es más, cuando nosotros en la antigüedad pertenecíamos por allá a otras religiones y llegamos aquí y conocimos a Dios por primera vez, escuchamos la profecía, ya traíamos las maldiciones, ya traíamos las consecuencias del pecado, de la desobediencia de nuestros antepasados. Los heredamos. Entonces, cuando llegamos al conocimiento del Señor, el Señor pues nos quita algo de todas esas maldiciones, nos limpia, nos perdona y nos dice: vive la vida santa y recta y te daré, serás una criatura nueva, nacerás de nuevo, serás hombre nuevo, mujer nueva. Entonces, de ahora en adelante tu vida es distinta. Esta persona obedece a Dios y inmediatamente Dios entra a darle las bendiciones, la limpieza, y le quita muchas maldiciones y muchas cosas que traía. Entonces, pero si hay personas que vienen, conocen el camino del Señor y siguen en la congregación cometiendo pecado y no cambian, jamás cambian, jamás se disponen para Dios, sino siguen desobedeciendo, y el Espíritu Santo les enseña y les habla que vivan la vida recta, que cambie, que se aparte, que no piense así, que no haga aquello, y la persona no obedece, pues entonces nuevamente viene el castigo, nuevamente de lo que traía, y nuevamente el castigo sigue. Entonces estas bendiciones son algo que Dios lo impuso para la humanidad hasta el día que el Señor venga en las nubes. Entonces nosotros estamos luchando por esto, luchando, y por eso nos vestimos con la armadura de Dios para pelear todos los días con nuestro adversario, para poder ganar la vida eterna y estar con Dios, y que Él nos bendiga y nos liberte y nos dé el triunfo en la batalla. Es eso. Bueno, dos preguntas más para finalizar. Dos preguntas más.
Buenas noches, hermana María Luisa. El Señor le bendiga. Le doy gracias al Señor y a usted, hermana, por amarnos tanto y enseñarnos a amar y a valorar la obra del Señor, por su esfuerzo, dedicación y esmero para dejarnos esta herencia, esta riqueza espiritual que es el conocimiento pleno de la doctrina del Señor. Quiero leer en Hebreos 5:11. Está mi pregunta, hermana. En el verso 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermana, el apóstol Pablo en este pasaje reprendía a los hebreos porque se habían vuelto tardos para oír. Y ahí está mi pregunta, hermana, en esta expresión que usa el apóstol, tardos para oír. Y es, hermana, ¿cómo sensibilizar nuestro corazón para entender el valor de la doctrina, ya que a veces se tienen poco y no hay evolución en la vida espiritual, se da prioridad a lo material? Gracias,
bueno,
hermana.
Hoy en día sucede igual. Esta enseñanza no era, o esta amonestación, no era solamente para los hebreos. Es también para nosotros hoy. Hoy igualmente dice que se enseña la doctrina y que la persona no pone atención, no cambia, no obedece y no quiere cambiar de vida ni agradar. Entonces, pues dice que toda la vida va a estar viviendo de la leche espiritual, es decir, del alimento de la leche. ¿Quiénes son los que se alimentan con la leche? Los bebés, los recién nacidos. Entonces está diciendo el apóstol que cómo es posible que sigan bebiendo leche en vez de ya tener madurez espiritual para el alimento sólido que era la doctrina pura del Señor. Hoy también sucede lo mismo y el Señor quiere que todos nosotros maduremos en el conocimiento de la palabra. Pongamos mucha atención a las enseñanzas, leamos la Biblia y ponerle atención a la enseñanza para aprender la doctrina y asimismo cambiar, madurar, para poder dar un consejo a tiempo, una orientación a tiempo, para poder hablarle a una persona de Dios con conocimiento, con sabiduría, con inteligencia. Eso es lo que también Dios quiere, que maduremos, que comamos el alimento sólido y no la leche como un bebé, que toda la vida no vamos a ser niños, sino que lleguemos a ser adultos en el sentido espiritual. Bien, dijimos que unas dos preguntas ya para finalizar. ¿Quién sigue?
Hermana María Luisa, muy buenas noches. Dios la bendiga. Es un honor estar al frente de usted. Es una promesa del Señor. Los predicadores nos recalcan mucho de que pidamos mucho por usted en todo momento. Y un deseo y un anhelo que yo creo que todos los hermanos tenemos en el corazón es que su merced viva por muchos años, ojalá como Abraham, como Noé. Dios la bendiga mucho, hermana. Mi pregunta está enfocada, hermana, en lo que son las brujerías, las hechicerías, los conjuros y, bueno, otro tipo de estos maleficios. Entendemos que está el don de cortar brujerías y ese tipo de cosas, pero para los creyentes o los hermanos que no tenemos este don, ¿cuál sería la manera sabia, detallada y correcta de pedirle al Señor por aquellos hermanos o hermanas que sufren de estas cosas o familiares que sufren de estas cosas y no caer en el error, hermana, de ser osados? Lo mismo también pasa con lo del don de echar fuera demonios. No ser grosero con el Señor ni abusar, hermana. ¿Cuál sería la forma correcta, hermana, para orar?
Bueno, lo que le entiendo al hermano es que la persona dice que no ser osada es decir, y yo soy indigno y me voy a poner e imponer mano y a reprender espíritus malos o a reprender brujerías, ¿no? Soy indigno. Eso depende la persona tiene que ser honesta. ¿Cómo es su vida? ¿Usted cómo está viviendo la vida delante de Dios? ¿Usted cómo es? Es que solamente usted se conoce. Y cuando usted sienta, dice, yo considero que estoy llevando una vida digna, considero que yo amo a Dios y que estoy apartada del mal, apartada de chismes, de mentiras, de habladurías, de malicias, de críticas, de todos estos pecados ocultos. Apartado eso y yo considero y veo a estas personas que tienen espíritus o que tienen brujerías, hechicerías, no hay quien más ore, yo voy a orar, voy a imponerles manos y le voy a pedir a Dios que me revista del poder de lo alto, que el Señor me respalde porque en este momento no hay quien más ore por estas personas que están sufriendo, y yo voy a imponerles manos y el Señor me ayudará, el Señor me respaldará y libertará a estas personas. Eso es lo que hay que hacer. Pero sí tenemos nosotros que vivir la vida honesta, recta delante de Dios, para que Dios nos respalde, para orar por las personas que tienen espíritus malos y que tienen brujería y hechicerías o maldiciones. Y aquellos hermanos que ya tienen sus dones espirituales y que tienen una vida ejemplar, una vida de buen testimonio, no le tengan miedo a imponer manos y orar por estos casos. Háganlo con convicción, con seguridad, con certeza, creyendo que Dios está ahí para libertar a las personas, y usted orando y haciéndolo con fe, con decisión, con confianza y seguridad en Dios. Son esas dos cosas que hay que tener en cuenta para orar por las personas, por estas personas. Bien, seguimos ya con la última.
Hermana, qué alegría, hermana, de verla. Mucha alegría de verla, hermana. Su merced es la persona más importante de la tierra, y le doy gracias a Dios por su vida, hermana. La iglesia de la granja hoy la recibe con un abrazo muy grande. Quiero expresarle que los años más hermosos de mi vida han sido aquí en la iglesia. Dios me ha bendecido grandemente en muchos aspectos, hermana. Mi pregunta está en 2 de Timoteo 1:7.
Sí, hermana.
¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Mi pregunta es que, de acuerdo a esta cita bíblica, deseo entender profundamente, hermana, cómo alcanzar cada día más la valentía espiritual, tener más sed de adorar a Dios, ser en un real sacrificio vivo para alabar a Dios constantemente, y así tener crecimiento espiritual y hallar el rostro de Dios y cada día alcanzar más la llenura con el Espíritu Santo.
Nuevamente vuelvo a repetir lo mismo. Ser uno honesto en su vida espiritual. Si una persona dice, yo llevo en la iglesia ya 10, 15 años, llevo 15 años en la iglesia o 20, tengo el don de la profecía, tengo sueños, tengo visiones, pero yo quiero más, yo quiero algo más, yo quiero que cuando yo ore por la gente testifique y diga que recibió beneficios, que recibió milagros por la imposición de manos que yo le hice. Uno desea eso. Entonces, cada día nosotros no nos confiemos que porque llevamos 20 años en la iglesia ya es suficiente. Siempre hay que estar preparándose con la lectura y el aprender la doctrina, y cuidarse de caer en fanatismos, más bien, en extremos, en ser extremista, diciendo pecado a lo que no es pecado, y en cambio sí cometiendo el pecado y no lo reconoce que lo está cometiendo. Porque esa persona, aunque tenga los dones y lleve tantos años en la iglesia, si tiene estas cosas en su corazón, estas imprudencias o estos fanatismos o estas inseguridades en su corazón, que no habla con cordura, con sabiduría, con inteligencia, no actúa, no procede, le está haciendo falta algo. Entonces no va a tener el respaldo total del Señor. Entonces la misma persona tiene que examinarse y decirle a Dios siempre en oración: ayúdame, Señor, para que yo sea una persona inteligente, cuerda, que yo pueda entender y comprender lo mío, que yo pueda saber hablar, saber expresar las cosas, enseñarle a la gente, saber dar una respuesta, que yo aprenda a saber orar, a saberme comportar en la iglesia como una persona recta, como una persona cuerda, como una persona completa. Siempre debe usted orar y pedirle a Dios todo esto, que Dios le ayude. Porque si usted ama a Dios, sí, ama a Dios y quiere estar en la iglesia constantemente, pero usted tiene esas falencias en su ser que usted no las descubre ni quiere descubrirlas examinándose, entonces va a estar estancada su vida espiritual. Y entonces usted no va a ver el progreso y no va a ver que realmente su vida progrese en la iglesia. Entonces esa es nuestra lucha cada día. Cada día, por eso es importante leer, por eso es importante examinarnos y mirar cómo es nuestra vida, qué estoy haciendo, si estoy haciendo las cosas bien, si estoy actuando sabiamente o soy una persona más bien torpe y estoy haciendo mal y en vez de hacerle bien a las personas, entonces la gente me va a huir porque no quieren hablar ni verme, porque van a me tildan que yo soy esto, que tengo lo otro. Entonces siempre nuestra lucha todos es examinarnos y pedirle a Dios esto, que nos ayude, que nos dé sabiduría el Señor. Que el Señor nos ayude a ser personas cuerdas, sabias, maduras en nuestra vida espiritual. Esa es la lucha que nosotros tenemos todos los días y hay que seguir esta lucha, hay que seguir adelante, pero no hay que desanimarnos. No vamos a desanimarnos, sino a seguir adelante y le vamos a dar así gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido y vamos a orar a Dios y a pedirle al Señor que haga de nosotros verdaderos hombres y mujeres, maestros y maestras de la palabra y de la vida espiritual para practicarla también, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Vamos siempre también en nuestra oración a pedirle al Señor y también que el Señor haga milagros y sanidades y se manifieste sus peticiones, los anhelos de su corazón y sus peticiones en esta noche. Dios conoce y sabe lo que usted tiene, pero es muy importante que usted le recuerde al Señor. A Él no se le olvida, pero a Él le gusta que se le hable como un amigo. Todo lo que usted quiere que Dios le dé, que lo liberte, que haga de usted una persona sabia e inteligente. Vamos a estar orando. Padre Celestial, Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Rey, nuestro Dios que tuviste, Señor, la misericordia y el amor y te humillaste para que nosotros, para que fuéramos vistos por ti, para que nos miraras con ojos de misericordia, con ojos de amor, para que nosotros tuviésemos este privilegio de estar aquí frente a ti, Señor, frente al conocimiento de tu palabra, de tu doctrina. Gracias, Señor, por este privilegio, aunque no somos dignos, en medio de tantos millones de gente, y nosotros estamos aquí recibiendo tus bendiciones, los beneficios de tu amor, de tu misericordia, de tus promesas, de tu palabra santa. Gracias, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno justo, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, a quienes les hiciste estas promesas maravillosas que estamos viviendo el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, te alabamos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres nuestro Dios verdadero, nuestro Creador, nuestro Dueño. Gracias, Señor, que todos te alaben, que todos te conozcan, que las naciones se humillen delante de ti, reconozcan que tú eres Dios, que tú eres un Dios misericordioso, real, que vives, que hablas, que te manifiestas a los corazones. Un Dios que transforma la vida. Gracias, Padre Santo. Tu amor es eterno, tu misericordia para siempre. Tus promesas son fieles, son verdaderas. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. La honra para ti, la gloria para ti. Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre cada hermano, cada hermana, niño, niña, los ancianos de todas las edades. Señor, extiende tu mano poderosa en la cabeza de cada uno de ellos y dale su bendición, bendiciones materiales y espirituales, y prosperidad espiritual y prosperidad material también, Señor. Y dale, Señor, todos aquellos que ellos anhelen en su corazón, las peticiones que hay en sus corazones, sus anhelos. Señor, suple todas las necesidades y liberta también. Liberta también a los cautivos, liberta a aquellos que han sido flagelados por brujerías, hechicerías, por maldiciones. Señor, liberta a cada uno, rompe esas cadenas y esas ataduras, esas ligaduras. Quita toda maldición, toda atadura y toda trampa del maligno. Sana toda enfermedad, Señor. Quita, Señor, las dolencias, las enfermedades. Mira, Señor, las personas en silla de ruedas, las personas que no pueden hablar, que no pueden oír, no pueden ver, aquellos que no pueden coordinar sus ideas, que no pueden expresar. Padre Santo, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú eres poder, tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres nuestro médico divino. Gracias, Padre mío. Bendice a todos los hermanos, a todas las hermanas. Bendice, Señor, a todos aquellos que están confiando en ti, esperando en ti. Aquellos, Señor, que esperan en tu misericordia y en tu amor y en tu palabra, en tus promesas. Gracias, eterno Dios, poderoso Señor. Te alabamos y te damos la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor, las alabanzas para ti. Grande es Jehová y muy digno de ser. Alabado y glorificado nuestro Dios. Gracias le damos al Rey, a nuestro Padre. Y las bendiciones del Señor no se van a demorar tanto, sino que pronto las estarán viendo. Todas las bendiciones que el Señor ha otorgado en el día de hoy. Los cambios de vida también. Muchos cambios de vida se van a realizar también. Y mucha prosperidad en todos los aspectos también a muchos. Y muchas sanidades también el Señor ha hecho. Así que amar a nuestro Dios con todo el corazón. Gracias, muchas gracias y hasta pronto, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga a todos. Gracias, gracias a todos ustedes.